Saludos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Serendipia Podcast. Un nuevo episodio a través de todas las plataformas de este canal. Voy a agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo se han comunicado, han escrito a la página de Instagram y, bueno, quiero decirles que también está disponible la página de Facebook. Pueden buscar Serendipia Podcast en Facebook y ahí voy a estar dando contenidos exclusivos, los adelantos de lo que serán los próximos capítulos y también alguna que otra idea de lo que pueda pasar, de lo que tenemos en mente, lo que tengo en mente para el programa, para este podcast, para hacerlo. Invitar también, si conoces a alguien que quieras que esté en el podcast, pues por favor, rápidamente hazlo llamar, invítalo y dile que estamos aquí en Serendipia, ¿no? En Serendipia Podcast. Hoy quiero hablar de un tema que me resulta bastante atrayente, bastante significativo, y es de cómo vamos cambiando de lugar, de un lugar a otro, vamos cambiando de un estado al otro, de un estado de conciencia, pero un estado físico también, y cómo podemos cambiar así, ¿no? De la vida, de aquí para allá. Yo siempre he vivido como con la creencia, ¿no? Y bueno, la práctica también, aunque lo he hecho a veces sin darme cuenta, de que no vivo más de 5 años en un lugar, al menos cuando depende de mi decisión. Yo viví en Vertientes muchísimo tiempo, luego de eso me voy a Santi Spíritus, luego de Santi Spíritus regreso a Camagüey, Camagüey Trinidad, Trinidad Camagüey, Vertientes, Camagüey nuevamente y ahora Nueva York. Y en todo ese trayecto de mi vida, de que he vivido en tantos lugares, uno como que desarrolla, o al menos yo tengo la sensación de que uno desarrolla un desapego total con los espacios físicos, con los lugares, con lo que puedes tocar del lugar. Y desarrolla, sin embargo, una resiliencia, una elasticidad de afectos. Porque imagínate tú en cuántos lugares yo he vivido, en cuántos lugares me he encontrado, cuánta gente en cada uno de esos lugares he conocido, gente que amo con la vida hasta el día de hoy, gente que me han odiado también, porque no tengo que caerle bien a todo el mundo y no le caes bien a todo el mundo, gente con la que he tenido conflictos, desavenencias, irreconciliables unas y otras, que nos han hecho mejor persona a ambos y que nos hemos convertido en amigos o en conocidos. Pero ese desapego que yo decía de los lugares, ¿no? Ese desapego del lugar físico, de una casa. Yo desde que nací, por diferentes problemas familiares y por situaciones de la Cuba de los 90, donde en la Cuba de los 90 no había de nada, lo único que había era las ganas de echar para adelante y las ganas de luchar y de resistir. Yo me mudé más, y siempre lo he dicho, cada vez que me preguntan lo digo así, me mudé más que las bibijaguas en tiempo de agua, porque aquello era terrible. Yo recuerdo, bueno, mi mamá es una luchadora tremenda, y mi mamá tiene un par de ovarios bien puestos, que se lo forjó también la vida, porque no era así. Era una guajirita de un campo perdido a la mano de Dios, pero la vida la forjó de esa manera. Y nosotros nos mudamos muchísimo. Yo de niño recuerdo mudarme constantemente dentro del mismo municipio de Vertientes, ahí en Camagüey. Manantiales, San Antonio, Roldán, el centro del pueblo. Era una locura. Eso también me hizo que mi vida escolar yo no la hiciera en una sola escuela primaria y que luego no la hiciera en una... Bueno, la secundaria sí la hice en una entera y el preuniversitario también uno solo. Porque, bueno, era más difícil. Pero en una escuela primaria, estuve como en 4 escuelas primarias durante toda mi formación. Eso también, yo creo que desde chiquito me están enseñando a llevar la vida gitana que después tuve toda la vida. Esa vida gitana que desarrollé, que hice, que deshice, que me moví y que me sigo moviendo por el mundo. Porque, no sé, yo conversaba con gente que estudió en la misma escuela primaria siempre y tengo amigos que dicen, no, porque los amigos de la primaria, mis amiguitos de la primaria. Y yo digo, ay, yo no tengo eso. Yo no tengo los amiguitos de la primaria. Yo tengo gente que estudió conmigo y que quiero. Y otra gente que estudió conmigo y a la cual yo ni siquiera recuerdo. Porque no me dio tiempo a establecer un lazo, no me dio tiempo a establecer un vínculo, no me dio tiempo a nada, a nada. Imagínate cuando tú tienes esas edades, qué sé yo, a partir de los 6 años y hasta los 12 aproximadamente, las cosas van muy rápido para ti. Y tú estar en quinto grado, tú estar en tercer grado, por ejemplo, una persona que está en quinto, para ti es imposible, ¿no? Yo no puedo hablar del de quinto, porque el de quinto, imagínate tú, no, 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 no. Yo solo me puedo relacionar con la gente mía y soy tercer grado. Son esas como niveles de clase que uno establece en la escuela, ¿no? Bueno, pues yo, por donde venía, ¿no? Como nunca tuve una escuela fija, incluso hasta de aulas y todo, eso desarrolló en mí, fíjate tú, si la vida, las decisiones externas afectan a uno. A ver, yo lo tomo como una cosa positiva. Yo lo tomo como que yo soy capaz de moverme. Luego la vida, no solo la escuela, como digo ya, no solo la escuela, no solo mudarme con mi mamá, no solo eso. Después, cuando en mi vida de adulto ya yo tomaba mis propias decisiones y decidía dónde quería sentarme, lo que quería hacer, lo que quería trabajar, dónde quería hacer, pues eso me creó una inestabilidad tremenda. Una inestabilidad de que al muy poco tiempo, pues ya me aburro. Me aburro, necesito cambiar, necesito romper, necesito recomenzar, reinventarme, hacer cosas nuevas, cosas interesantes, explorar mundos nuevos. Soy como dice la canción, un comilón del acervo. Estoy ahí constantemente buscando, encontrando, sintiendo, olfateando. Todo eso incluso se ve estar reflejado en la manera en que yo expreso mis sentimientos, ¿no? Y que expreso incluso hasta mi sexualidad. Porque de alguna manera ese desapego a lo normativo, al dogma, a la regla. Pero fíjate que no es un desapego rebelde. Uno no lo hace como, o al menos yo, y el que se siente identificado con esto, lo sabrá igual, ¿no? No lo hago desde la rebeldía. Vamos a ser rebeldes y romper estatus, y vamos a romper esquemas y derribar óbices y todo. No, 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 no. Es simplemente que se va dando una cosa detrás de la otra, una cosa detrás de la otra. Y eso me ha desarrollado un buen sentimiento, que es el que quería hablar también, que es ese sentimiento de que aunque tengo muchísimas personas que quiero mucho, regadas por Cuba entera, por el mundo entero, ahora con esta ola migratoria de cubanos a los Estados Unidos y también a Europa, hay muchísima gente regada por aquí, por Estados Unidos, en Kentucky, Miami, Houston, Los Ángeles, muchísimas ciudades, que tiene gente que quiero mucho y que tiene gente que me recuerda a un lugar en específico por el que yo pasé o por el que yo estaba. Y eso, yo creo que a la hora de emigrar, a la hora de establecerte en otro lugar, yo vengo con las de ganar entonces. Ya yo vengo ganador porque tengo eso de que no me apego a la gente, no me apego al lugar, no me importa romper hoy mismo. No me interesa cambiar de trabajo, no me interesa cambiar de casa, porque vas desarrollando como una fortaleza en ti y entonces creas un espacio físico interno. Creas un espacio, una familia, un barrio interna. Desde que vivo aquí en Nueva York, mucha gente me ha preguntado, y uno ve TikToks y ve a los famosos influencers que, bueno, influencers, eso es debatible. Pero es el amor a Cuba y el apego a Cuba. Yo no extraño a Cuba. Para nada. Como no extraño Camagüey, como no extraño Santi Spíritus, como no extraño Trinidad. Yo extraño la gente. Yo extraño las atmósferas que en cada una de esas ciudades o en cada uno de esos lugares uno generaba con la gente. Por supuesto que quisieras que estuvieran aquí en Nueva York. Pero de alguna manera uno pierde como el, no sé, el tic de la magia de estar en una playa trinitaria o estar en Topes de Collantes o en el centro de Camagüey, caminando las plazoletas y las plazas y las calles pequeñas y angostas de Camagüey. en Santo Espíritu, con su letardo y con su tranquilidad y con su cosa a veces media así sosa, espirituana. Pero son cosas que definen, o vertientes con su sentido agropecuario y su gente con el colesterol en la cara, muriéndose, pero felices porque tienen 4 hectáreas de arroz sembrada, pero no, nunca en la vida le preguntas cuál es su libro preferido y te dicen El Principito. O te dicen, no sé, otra cosa como Corazón. No hay nada peor que le preguntes, ¿cuál es tu libro preferido? No, Corazón. Ah, sí, muy bien. ¿Quién es el autor? Lo mataste. Ya. Bueno, no me voy a salir del tema. Lo que estoy hablando de apegos. Estoy hablando de eso, ¿no? Lo bueno es que como cuando uno establece esas cosas en el mundo y cuando uno establece esos vínculos, esos lazos se vuelven irrompibles. Porque esos lazos entonces de los que estoy hablando no son lazos que se crearon porque estudiamos en la misma escuela. No son lazos porque somos del mismo pueblo, no son lazos porque vivimos juntos, no. Son lazos porque nuestras almas, nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver el mundo, porque todo el mundo ve el mundo de mil maneras diferentes. Pero cuando tú vas por la vida encontrando gente dispersa por la geografía, que está por donde quiera, y vives momentos trascendentes con esa gente, te llegan a conocer y te permiten que tú los conozcas también, pues establece unos amores tremendos. Y yo no puedo decir, tengo amigos desde la universidad. Yo no puedo decir, tengo amigos desde la infancia. No, fulanito es mi amigo desde... Uf, imagínate tú. Oh, no. 3 años. Yo no me acuerdo con quién yo jugaba cuando tenía 3 años. Es que hay gente que yo conocí hace 4 años, 5 años, de las cuales no me acuerdo. De las cuales tengo una vaga imagen, una cosa ahí así media de penumbra, que sí, más o menos, recuerdo. Bueno, quitando que... Yo por olvidar soy rapidísimo, se me olvidan las cosas rapidísimo, pero de verdad, entonces qué bueno es cuando tú dices, yo tengo gente con la que no hablo todos los días, yo tengo gente que me he perdido años de su vida por la distancia, yo tengo gente que quizás en mi momento más doloroso o quizás en mi momento más feliz no es la gente que me rodea, sin embargo. Tú sientes adentro que esa es tu gente. Es como tú mismo reflejado en otros cuerpos, en otras caras, en otras maneras de hablar, en otras maneras de vestir, en otras maneras de hacer las cosas, ¿no? Pues para esa gente yo quiero regalarles este episodio de Serendipia. Esa gente que no voy a decir nombres de nadie aquí, pero si tú eres de esa gente que está escuchando este episodio y has podido de alguna manera adelantarte a lo que yo iba a decir antes de que lo dijera, si has podido descifrar mi idea incluso antes que yo, considérate dentro del grupo de la gente mía, ¿no? Qué curioso es que me ha pasado y puede pasar con este episodio, porque este episodio ahora se coloca, tú lo estás escuchando en no sé qué plataforma, Spotify, Apple Podcasts, la misma Alexa, en la web, lo descargaste, alguien te lo pasó, qué sé yo. Y tú, pues sientes lo mismo, sientes como que de alguna manera te identificas. Eso es una de las cosas más bellas que pueden pasarle a uno en la vida. Y de eso va este episodio, o de eso ha sido este episodio, de esa primera vez con alguien que te va a durar toda la vida. Ese primer momento, ese primer acercamiento con alguien al que tú sabes que vas a tener ya para toda la vida. En un lugar cerca es mágico, sublime, es indescriptible. Es totalmente como que fuera de este mundo. Cuando tú logras empatizar con alguien, esos primeros 3 segundos, qué sé yo, primeros 4 segundos, o ese primer encuentro, es un sentimiento pero tan grande que va más allá de todo. Y esa, para mí, es una de las primeras veces más bonitas que uno puede tener. En cierta ocasión conversaba con alguien y me decía, no, ya yo con los amigos que tengo, ya yo con la gente que conozco, ya, a mí me basta para derribar todos los molinos de viento que vengan, porque esa gente es lo mejor, esa gente mi vida, vaya, lo más grande. Yo en ese momento pensaba que lo que él estaba diciendo, que esa persona estaba diciendo, estaba bien, y decía, bueno, sí, para este momento actual en el que yo estoy viviendo, la gente que yo tengo alrededor, los que considero mis amigos, los que considero de ese grupo cercano, es cierto, no necesito nada más. Pero mañana, pero y pasado mañana, lo bonito que tiene esto de esta primera vez es que es una primera vez continua. Qué lindo es que te pase muchas veces en la vida y que esa primera vez de conozcas a alguien que sabes que es para el resto de tu vida, te suceda muchas, pero muchas, 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 muchas veces en la vida. Es así. Y ahora yo quiero, entonces ahora como para ponerme del lado de allá, este capítulo va dedicado a mucha gente, yo quiero escuchar algunas voces de amigos que me digan qué sintieron esa primera vez que me vieron. Si sintieron lo mismo que yo o no. ¿Cómo fue? Vamos a escuchar eso que va a estar divertidísimo. Me escribía muchísima gente y aquí están las respuestas.
Te conocí por medio de la familia, luego hicimos varios proyectos juntos, pero recuerdo un día que estábamos conversando afuera, en la acera de mi casa, y mi hermana pequeña, que estaba haciendo las tareas, sale y me dice, Tata, necesito que me digas una palabra que tenga M. Y tú con tus ocurrencias te quedas así, la miras y le dices, Lola. Fue algo que nos marcó y siempre donde quiera que nos veíamos decíamos ese disparate. Y desde ahí dije, tiene algo especial. Y sí, después me fui dando cuenta de que realmente te necesitaba en mi vida. No sé cómo quedó esta mierda, que es así como un poema, pero bueno, es la realidad de la vida.
Yo puedo.
Eso me pasó a mí la primera vez que te vi. No me acuerdo cuándo fue, pero dije, este es para toda la vida.
Ay, Fro, yo creo que fue desde la primera vez que yo llegué con el alboroto aquel que tú estabas haciendo la venta en la galería. Tu manera de, qué sé yo, hasta sin conocernos ahí las muecas que tú me hacías, las que yo te hacía, como que nos comunicamos ahí desde
Enamorado.
cero. En ese momento yo supe que éramos súper, súper parecidos, pero la segunda vez fue cuando realmente sí supe que ya, que fue cuando aclaramos que tú creías que yo era la novia de Rudy, que la mujer era otra y formamos aquella gozadera y, pero así ahora mismo detalles no te sé decir más.
Aunque esté contenta de que él esté en New York, de que él tenga una relación estable, llena de amor, aunque yo esté contenta porque puede ayudar a su familia, él me hace falta.
No, loco, es que es complicado lo que tú quieres, porque claro, uno, la primera vez que yo te vi, imagínate tú, yo decía, ¿quién es come pinga este? Pero yo creo que, imagínate tú, las primeras veces que tuve una persona, tú no dices, este va a ser mi amigo para toda la vida, o eso se va haciendo en el camino, digo yo, no sé, ya el tiempo dirá.
Oye, pero yo no digo la primera vez que me viste, no. Si hay un momento que se convierte en momento definitivo que tú dices, esto es para siempre, para toda la vida, qué sé yo. Ese momento, si te acuerdas, si no se acuerda, pues sois mierda.
Yo llego aproximadamente en el 2010, o sea, en el 2010, invitada por el profesor Gaspar Sánchez Quín a la Casa de la Cultura Carlos Montezuma en Vertiente, no recuerdo el mes exacto, pero sí que era 2010, a participar de un proyecto de teatro. Llego y me encuentro, era por la tarde. Recuerdo que llego en pleno ejercicios de interpretación corporal. Y había muchos amigos y muchas personas conocidas que no eran tan amigos, pero sí eran conocidos. Y veo a Floirán, pero no lo conocía porque yo en aquel entonces tenía 31 años aproximadamente y él es mucho menor que yo. Pero después viene un ensayo por la noche. Ensayamos, se acabó el ensayo y nos sentamos en el portal de la Casa de la Cultura. Y de momento estábamos todos, pero de momento con quien yo me pongo a hablar es con él. Y desde el momento en punto en que él me dice, yo terminé el pre ahora, me encanta el teatro, la literatura, no cogí el ISA, que era lo que yo quería, tengo un niño, ya yo supe que iba a ser mi amigo. nos conectó una historia similar y quizás muchas cosas en común que creo yo que estaban ahí como una energía, ¿no? Porque al pasar de los días, que independientemente de que hoy considero que todos son mis amigos, él desde ese día, desde ese minuto que se entabló la primera conversación y que terminó en un llanto total por los dos terminamos abrazados y llorando, como si nos conociéramos de toda la vida, como si esa conversación hubiese hecho mucha falta. Pues a partir de ese momento yo supe que Floirán era Floirán en ese momento y era mi Floirán para siempre. De hecho, hoy está muy lejos, pero está muy cerca también.
No, papi, Jenny. El carajo, no sé si reírme o llorar. No, Floirán, ya Jenny lo ha dicho todo. Ahí más o menos.
Flaco, si mal no recuerdo, creo que la primera vez que dijiste ¡qué lindo, coño! Fue cuando un día en una exposición en la Casa de la Cultura de Pintura, Fro llegó con Vivita. Y ahí empezó el bonche y la jodedera. Y quizás fue ese el primer día. Porque a partir de ahí, siempre que él venía llegando, tú decías, ¡qué lindo, coño! ¡Qué lindo!
Es cierto, es cierto. Y es bonito escuchar esto del lado de allá. Fíjate, pero es bonito escuchar esto del lado de allá porque te da como una otra total perspectiva. Porque tú recuerdas esos hechos de otras maneras y quizás era lo que decía. La primera vez para ellos, aquí hay una muestra muy, muy pequeña de gente que yo sé que le escribo y rápidamente me va a responder y que estaba grabando este episodio rápido, pero lo podemos hacer. O lo puedes hacer tú. Es tú que me estás escuchando. Haz esa prueba. Porque para mí, por ejemplo, el primer momento de saber que esa persona iba a ser un gran amigo, una gran amiga o una persona importante en mi vida, no tiene por qué coincidir con el de la otra persona. Y yo estaba escuchando a esta amiga mía y ella hablaba de ese momento en que los dos estábamos en un momento de fragilidad, de que la vida nos estaba cambiando. Yo tenía 18 años, ella tenía 31, y los dos nos estamos enfrentando por vez primera a ser padres, y en el caso de los dos, sin planificarlo. Había sido una sorpresa muy grande para nuestras vidas bohemias. Sin embargo, yo el recuerdo así que tengo de ellos cambia, porque mi momento fue otro. Mi momento, ese primer momento, fue otro, quizás anterior, quizás posterior, y eso es lo lindo de las relaciones humanas. Eso es lo lindo de esas primeras veces, de esos primeros momentos, de esos primeros encuentros. Así, bueno, voy a concluir este episodio de Serendipia. Como siempre te digo, está disponible en todas y cada una de las plataformas de podcast, Spotify, Apple Music, Apple Podcasts, Anchor FM, que es nuestra casa matriz también, Anchor FM. Puedes buscarlo en cualquier lugar. Compártelo con esa gente que te trajo la vida y con esa gente que quieres, con esa gente que te emociona, con esa gente que amas. Porque el amor está en todos, caballero. El amor está en todos y en todos los lugares. Todo es un problema de actitud, de enfoque, de verlo. Así que ya saben. Soy Froilán Fontel Oviedo. Esta fue mi primera vez abriendo esa página de los amigos. Porque ¿cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? Nos escuchamos en el próximo episodio. Serendipia Podcast. Chao.